Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Música. En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán la ley 7 de la sura que perdona.
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
Los que llevan el trono y los que están a su alrededor celebran las alabanzas de su Señor, creen en Él y le piden que perdone a los creyentes. Señor, Tú lo abarcas todo en Tu misericordia y en Tu ciencia. Perdona, pues, a los que se arrepienten y siguen Tu camino. Líbrales del castigo del fuego de la Gehenna.
La semana pasada explicamos que aquellos que no creyeron en las enseñanzas de los profetas fueron destruidos a pesar de su poderío militar y su riqueza, como el faraón y los imperios de Babilonia, y otras civilizaciones que alguna vez fueron poderosas, cuyas ruinas sirven como advertencias eternas para los pecadores e incrédulos en todas las épocas, además de ser un estímulo para los verdaderos creyentes de que nunca deben sentir desesperación ante las adversidades o llevar a la incredulidad de que el éxito radica en el poder, las riquezas, las mentiras, la opresión y todas las demás formas fraudulentas en que los arrogantes se entregan. En otras palabras, la fe y la verdad son los ganadores eventuales, mientras que los perdedores son las personas y poderes opresivos para quienes existe un severo castigo tanto en este mundo mortal como en el más allá. A continuación, la ley que le recitamos ahora da buenas noticias a los verdaderos creyentes de que nunca están solos y que no deben sentirse separados, ya que los portadores del trono divino y los ángeles celestiales, que siempre glorifican a Dios, le suplican que haga a los creyentes de fe firme victoriosos, tanto en la vida transitoria del mundo mortal como en el día de la resurrección. En otras palabras, por un lado, esta ley les da a los creyentes noticias para mantenerse firmes en la fe sin sentir desesperación, y por otro, sirve como una advertencia a los incrédulos para reparar sus malos caminos, arrepentirse, reformarse y buscar el perdón del Señor Todo Misericordioso, para evitar así el castigo divino, ya que su incredulidad o sus pecados no hacen daño al Creador Todopoderoso, en lo más mínimo, de la misma manera que Él no necesita su glorificación por los virtuosos.
De esta ley ya aprendemos que, primero, es tranquilizador y esperanzador que Dios no deje a los creyentes solos, sino que inspire a los ángeles que lo glorifican a suplicarle que los perdone por sus faltas y defectos y por su fin virtuoso. Segundo, orar por los demás es altamente recomendado por el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes y también los imames infalibles, como lo demuestra lo que hacen los ángeles y Dios Todopoderoso otorga a favor a los suplicantes. Y tercero, es la fe y las buenas obras las que fortalecen el vínculo entre el Señor Altísimo y sus criaturas, y salva a los creyentes tanto de los males del mundo como de los tormentos de la vida futura.
Y ahora escucharán las aleyas 8 y 9 de la sura que perdona.
Señor, introdúceles en los jardines del Edén que les prometiste, junto con aquellos de sus padres, esposas y descendientes que fueron buenos. Tú eres el poderoso, el sabio. Líbrales de mal. Ese día, aquel a quien hayas librado de mal será objeto de tu misericordia. Ese es el éxito grandioso.
Estas aleyas, a continuación de las anteriores, se refieren a más invocaciones de los portadores del trono divino y los ángeles celestiales, lo que indica su humilde pedido de mostrar a los verdaderos creyentes su misericordia ilimitada, que Él ha prometido, salvándolos del tormento del fuego para hacerlos entrar junto con sus padres, cónyuges e hijos en la dicha eterna de los jardines del paraíso. A través de la larga e ininterrumpida cadena de profetas, el Creador Todopoderoso y Sabio siempre ha dado estas noticias a la humanidad. mientras los creyentes le agradezcan sus favores, se arrepientan de sus errores y luchen por el camino de la virtud, mientras aquellos que vendieron sus almas a Satanás ignoran estas noticias y continúan sus malos caminos, entonces se vuelven merecedores del castigo divino. La ley número 9 cita además a los ángeles celestiales como suplicando a Dios para aliviar los problemas y dificultades de los creyentes, incluido el tormento del día del juicio, ya que alcanzar la divina misericordia es el mayor éxito. En resumen, la liberación suprema es que los penitentes son absueltos de los pecados, salvados de los tormentos y los males, se vuelven merecedores de la divina misericordia y les otorgan los placeres eternos del paraíso, junto con sus seres cercanos y queridos.
De estas alegrías aprendemos que, primero, orar por los demás es el camino de los ángeles, los profetas, los imanes, los santos y los virtuosos, lo que significa que en lugar de desear mal a quienes cometen errores, debemos orarle a Dios por su guía y perdón. Segundo, a menos que uno esté limpio de pecado y sea perdonado por Dios, él o ella no podrá entrar en el paraíso. Y tercero, el mayor éxito es la salvación en el más allá. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, les ofrecemos el programa Un viaje con musulmanes latinos.
El cuarto país al que hemos llegado en nuestro viaje por América Latina junto a Edgar Dasat, especialista en Islam de origen argentino, es Ecuador. Ecuador se encuentra situado en la región noroccidental de América del Sur y tiene una población de unos 15 millones de habitantes aproximadamente. Un grupo de amigos del Centro Islámico de Quito ha venido hasta el aeropuerto para darle la bienvenida a Edgardo. Entre ellos se encuentra el señor Mir Jalili, director del centro. La ciudad de Quito es considerada internacionalmente como una de las ciudades más bellas del mundo por la fantástica arquitectura que muestra su conjunto histórico. La zona central de la parte antigua de la ciudad tiene una superficie de tan solo 3 kilómetros cuadrados y en ella podemos encontrar más de 40 iglesias, 17 escuelas religiosas, 16 plazas y decenas de edificios gubernamentales construidos en la época de la colonización española, lo cual nos demuestra que los colonizadores fundaron esta ciudad con una visión a largo plazo. En 1978, la UNESCO decidió dar el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad a una ciudad del mundo. Una de las dos candidatas a este galardón fue la ciudad de Quito. El precioso panorama que ofrece la arquitectura de esta ciudad, situada a los pies de la cadena montañosa de los Andes, ha hecho que esta ciudad sea conocida a nivel popular por el sobrenombre de Carita de Dios. Vamos a visitar junto a Suleimán, uno de los musulmanes más activos de Ecuador, además de un enamorado de Irán, un monumento situado en la periferia de la ciudad de Quito, por el cual pasa la línea del Ecuador terrestre.
El señor Suleimán es catedrático de lengua alemana y da clases en varias instituciones académicas. Es ecuatoriano, hace varios años que se ha hecho musulmán y es uno de los miembros más activos de nuestro centro islámico. El primer conocimiento que tuvo de Irán le llegó a través de la resistencia mantenida por Irán ante Estados Unidos. Más adelante conoció el Islam y a los musulmanes. Nos comenta que en el año 1979, año de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, aquí aún no existía mucha información sobre el Islam y apenas se podían encontrar libros de temas islámicos. En aquel entonces él empezó a investigar y a estudiar sobre el Islam hasta que hace ahora 16 años se convirtió al Islam. Aquí había un señor ecuatoriano llamado Panso Quilio, que era encargado de la mezquita Salam. Suleimán asistía a sus charlas y fue allí donde conoció el Islam y se hizo musulmán.
En la época en que los colonizadores españoles dominaban esta nación, le pusieron el nombre de Ecuador a este país porque por aquí pasa la línea ecuatorial terrestre.
Cuando vinieron aquí los científicos franceses para medir el globo terráqueo, vieron que por aquí mismo pasaba una línea que dividía el mundo en dos partes. Una línea imaginaria que daba la vuelta al globo y lo dividía en dos partes iguales. En esta misma línea que estamos viendo aquí, en esta parte está escrita la N, la cual señala la parte norte del mundo. Y al otro lado tenemos la letra S, que señala el sur. La existencia de tantas iglesias en una zona tan pequeña del centro de la ciudad se debe en primer lugar a que en la época de los colonizadores españoles no solo establecieron aquí su sistema de gobierno, sino que impusieron su religión y sus creencias también. Y en segundo lugar, a que en aquella época la iglesia era un símbolo de poder de los colonizadores. Este señor es uno de los predicadores de la rama protestante del cristianismo. En lugar de ir a las iglesias para dar a conocer su religión, normalmente lo hacen en las plazas y en los lugares públicos, sobre todo los domingos. A veces también van de casa en casa, llaman a la puerta y leen trozos de la Biblia para quien está interesado. Aquí también lo hacen, se ponen a leer la Biblia y la gente les escucha. Bueno, ya hemos llegado a la parte alta de la ciudad. Estamos en la cima de una de las montañas más famosas de Quito. Hace unos años se produjo en Quito un fuerte terremoto y la gente decidió poner aquí una estatua de la Virgen María para que protegiera la ciudad. Ryan, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Está usted aquí? Hola.
En los últimos años, con el aumento de las relaciones bilaterales entre Irán y los países de América Latina, las relaciones entre Irán y Ecuador, ambos se encuentran en la lista de países exportadores de petróleo y son miembros de la OPEP, también progresaron hasta el punto de llegar a firmar un acuerdo de libre circulación para que los ciudadanos de ambas naciones pudieran viajar sin necesidad de obtener visado.
Hace aproximadamente 5 años atrás no teníamos ninguna relación con el pueblo de Ecuador. En aquel entonces Irán ni siquiera tenía embajada en Ecuador. En esa época vine de viaje durante una semana a Ecuador y conocí a los residentes iraníes. Investigué sobre la situación de los musulmanes aquí y me hice amigo de algunos de ellos. Trabajamos varios años, pero no conseguimos abrir un centro islámico aquí hasta que Irán no abrió una embajada. Y con su ayuda pudimos inaugurar un centro cultural islámico. Uno de los ecuatorianos que después se hizo musulmán y que también estuvo en Irán como embajador de su país, nos ayudó mucho para que pudiéramos abrir este centro.
Las estadísticas dicen que la población musulmana de Ecuador está representada por unas 100 personas, aunque puede que esa cifra no sea muy correcta. De todas formas, la creación de un centro islámico en Ecuador ha creado la posibilidad de aumentar las relaciones y la comunicación entre ambos países y ha ayudado a que los ecuatorianos conozcan mejor la cultura iraní e islámica.
Tanto tiempo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien?
Mohammed Yusuf.
Assalamu alaykum.
Alaykum assalam, Astullah.
Ah, ¿cuál es su nombre?
Ellos forman parte de nuestros amigos iraníes y afganos. Participan prácticamente en todas las actividades del centro. Participan en los rezos, así como en los programas religiosos del centro. Hace ya varios años que residen aquí.
¿Estamos invitando a
algunos
amigos de estudiantes también
universitarios que nos frecuentan acá en el centro? La señora Mariam es la esposa de Suleiman, al cual hemos conocido anteriormente. Ambos son de Ecuador y también son musulmanes. Mariam es la secretaria del centro islámico. Suleiman viajó una vez a Irán junto a su hija y participó en un curso sobre conocimientos del Islam. Son una familia ejemplar, tanto ella como su hija llevan el velo islámico y cumplen con sus rezos y deberes religiosos correctamente. He preparado una charla con el título de Espiritualidad en el siglo XXI para los musulmanes de aquí. Pero por ser entre semana y por no haber elegido muy buena hora para el programa, puede que no asista mucha gente. De todas formas, no pasa nada. Nosotros cumpliremos con lo que hemos programado, aunque haya poca gente. La primera vez que viajé a México fui recibido por 2 personas, 2 libaneses que residían allí desde hacía mucho tiempo. Me dirigí hacia su mezquita y no había nadie. Mejor dicho, hasta la puerta estaba cerrada. Llamé a la puerta, después de un rato vino un señor, me fijé en él y su apariencia era similar a la de la mayoría de los mexicanos. Quiero decir que no aparentaba ser musulmán. Me dijo que era el guardia de la mezquita y que no había nadie más. Después de charlar con él, me di cuenta de que era cristiano. Entré a la mezquita, a la sala en la cual se hacen las oraciones. Cuando iba a comenzar a rezar, escuché los ladridos de un perro que había entrado al patio. Y recuerdo que pensé, bueno, ya somos 3. Estoy yo, está este señor y está el perro. Parece que vamos aumentando. Al 3er o 4er día vino otro señor. era el hijo de Serhón, el que había construido esta mezquita. Él me presentó a algunos de los musulmanes, me presenté en sus casas y les invité a que vinieran a la mezquita. Y así poco a poco conseguimos que hubiera más actividad en la mezquita. Después coordiné una serie de clases para ellos. Incluso yo mismo daba clases de filología árabe, recitación de Corán y clases prácticas sobre cómo se debe realizar las oraciones. Todos los días nos reuníamos para rezar. Estuve allí alrededor de un mes. Gracias a Dios conseguí que más jóvenes conocieran el Islam. El señor Serhan tenía 4 hijas. Todas ellas se habían casado y cada una tenía varios hijos. Así que cada vez que nos reuníamos para hacer las oraciones del viernes, había como unos 20 niños en la sala. Poco a poco la participación de la gente aumentó y se programaron más actividades. Hasta el punto de que un año me invitaron para asistir a las ceremonias de Muharram y celebramos juntos la ceremonia del luto en el día de Ashura. Gracias a Dios, desde entonces el número de los participantes en las actividades de la mezquita fue aumentando. Porque está muy lejos la gente, se va para Medina, ¿o no? ¿Cuántas personas asisten al Dua Kumail? ¿30 o 25 personas? ¿30 personas?
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.
Y si hablamos del espíritu como una de las dimensiones del hombre, está frente a la animalidad del hombre. Es decir, espiritualidad y lo contrario, la animalidad. Ya que el hombre supuestamente es un animal pensante, o un animal con espíritu, o un animal con un desarrollo, digamos, sobrenatural.
Respecto a la verdadera espiritualidad, hay un punto muy importante, y es que siempre en la verdadera espiritualidad el eje principal debe ser Dios.
El señor Keinejad es uno de los clérigos que domina el español a la perfección, por lo que su principal cometido es dar a conocer mejor el Islam a las personas de América Latina. Él se encontraba en Ecuador en el mes de Ramadán, uno de los meses más importantes desde el punto de vista religioso para los musulmanes, y decidió viajar a Colombia para continuar con sus actividades religiosas, pero se encontró con el problema de no poder obtener el visado.
En una de las sesiones del Consejo Parlamentario para las Religiones del Mundo, que se celebra cada 4 años en una ciudad distinta, me invitaron para dar este mismo discurso. Viajé desde Cuba a México para dar el discurso, pero me detuvieron en el aeropuerto y estuve un día entero encerrado en una habitación. Después me comunicaron que no tenía permiso de entrar al país y que debía abandonar México. A partir de ahí, ya no pude viajar más a México. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, había tomado una serie de medidas para conseguir la independencia económica de su país. Pero como los cimientos de la economía de Ecuador se basaban en su relación con Estados Unidos, tanto en las exportaciones como en las importaciones, resultaba muy difícil cambiar esta situación de dependencia. Aún así, era dispuesto una serie de medidas para que tanto a nivel económico como a nivel político puedan ser cada vez más independientes. Una vez incluso llegaron a expulsar al embajador de Estados Unidos. Hace un tiempo los norteamericanos impusieron una serie de condiciones a la economía de este país con el fin de aumentar su influencia en él. Por ejemplo, una de las cosas que dijeron fue que tenían que abandonar la moneda del país y adoptar el dólar. Todas las transacciones económicas se tenían que realizar en la divisa estadounidense. En el año 2000, el gobierno de esa época decidió eliminar la moneda oficial de Ecuador, el sucre, y sustituirlo por el dólar. Ya pueden suponer el efecto tan negativo que tuvo esta medida en la economía del país, y más concretamente en el pueblo.
Un tema que nos llamó mucho la atención durante nuestro viaje a América Latina con Edgardo Assad fue el interés que mostraba la gente originaria de esta zona y no musulmana hacia sus charlas y discursos.
Lleva el primer lugar en América Latina, así que lo felicito por eso. Lutas Badone, ecuatorianos están. Y Shun, su nombre, recuérdeme.
Oswald.
Ellos son dos hermanos de Ecuador. Él es el padre del señor que actualmente está estudiando teología en Irán. Su esposa viajó esta mañana a Irán para asistir a una conferencia internacional.
Ver una aceptación así hacia una religión diferente y extraña para ellos demuestra que si las puertas de los centros culturales y religiosos están abiertas para los buscadores de la verdad y si los predicadores religiosos se mantienen con los brazos igualmente abiertos ofreciendo al mismo tiempo respuestas racionales a las mentes sedientes de la verdad que tan solo buscan respuestas a sus preguntas, podrá haber una gran esperanza para las mentes y los corazones de las gentes, las cuales podrán recibir el conocimiento que eliminará cualquier pensamiento negativo.
¿Por qué? Porque no sabes que tenemos una muy buena intención, que nos va a quedar tiempo para hacerlo.
Es importante la solidaridad, el servicio. Y así, ahí sigue el samaritano. Entonces, el amor es solidaridad y servicio a Jesús.
La mayoría de sus preguntas estuvieron relacionadas con la obediencia. Yo les dije que el amor representaba el grado más alto de la obediencia. Algunos de ellos me respondieron que la obediencia no era amor.
La acción del hombre es la que transforma al hombre en bueno o malo, es cierto. Pero la acción con las condiciones que dijimos.
Después me preguntaron sobre las acciones humanas. Y yo les dije que lo único que lleva al ser humano hacia la perfección son sus acciones.
Durante nuestra estancia en Ecuador, un investigador y periodista de origen indígena llamado Alejandro visitó a Edgardo y le habló de su intención de realizar varios programas de radio sobre Irán para dar a conocer mejor esta nación al pueblo de Ecuador.
Hoy Alejandro, asdusone ecuadorie.
El señor Alejandro es uno de nuestros mejores amigos en Ecuador. Él tiene un programa en la radio sobre el pueblo indígena. Es un programa maravilloso. Yo mismo he acudido varias veces como invitado. En una ocasión hablábamos sobre la visión del Islam hacia la naturaleza. Para los indígenas, debido en parte a sus creencias y a su religión, el tema de la naturaleza es un tema que provoca una gran polémica. Para ellos es una cuestión muy espiritual. La naturaleza es como un ser superior para ellos. Así que yo les expliqué con detalle todo lo que dice el Corán y el profeta Muhammad sobre el cuidado de la naturaleza. El señor Alejandro es una persona muy activa, es catedrático de la universidad, investigador y periodista de radio y televisión. Es una de las personas más activas de esta sociedad. Adiós.
Adiós.
Que le vaya bien. Adiós.
¿Me haces abrir la puerta?
Sí. ¿La puerta se podrá abrir?
Gracias.
Listo, Alejandro. Suerte. Nos estamos viendo. Él da clases en una de las universidades más prestigiosas de Ecuador. Precisamente hoy tuvimos una reunión sobre el programa de radio que tiene en la universidad. Me dijo que en su emisora estaban interesados en hacer un programa sobre los musulmanes. Además me dijo que le gustaría viajar a Irán, conocer a la gente y entrevistar a los iraníes para después poder emitir este material en su programa.
Pars Today en Español presenta su nuevo programa, Visitando los Museos de Irán. En cada capítulo les presentaremos diferentes museos del país persa. Daremos una visita virtual para familiarizarles con las obras más importantes que conservan cada museo iraní. Acompáñennos en este recorrido todos los lunes. También puedes seguir los capítulos en parstoday.com/es. Recorrido por Irán.
Amigos oyentes, en la undécima parte del espacio semanal Recorrido por Irán, les vamos a dar a conocer otra ciudad de la provincia de Juzestán, que es la antigua ciudad de Susa. Por favor, quédense con nosotros. Juzestán es una región llena de atracciones turísticas. Hay ciudades en esta llanura llena de maravillas que pueden profundizar nuestra visión hacia la historia y la cultura persas. Vamos a la antigua ciudad de Susa, ubicada a 135 kilómetros al norte de Ahvaz, capital de Juzestán. Se trata de uno de los asentamientos más importantes y magníficos conocidos en el mundo, que data de alrededor de 4000 antes del Cristo. Durante muchos años era la capital de la antigua civilización elamita y la capital invernal del gran imperio Acaménida. Nada más entrar en la zona, uno se da cuenta de la enorme antigüedad de esta localidad, ya que en la ruta de la entrada en el recinto antiguo de Susa hay muchos monumentos históricos. La antigua ciudad de Susa, con dos monumentos registrados como Patrimonio de la Humanidad, es decir, el Templo de Chocazambil y el Sitio Arqueológico de Susa y muchos otros monumentos históricos pertenecientes a varias grandes civilizaciones antiguas, está en el itinerario de muchos turistas locales y extranjeros. El sitio arqueológico de Susa, registrado en 2015 como Patrimonio Mundial, es uno de los sitios históricos más espectaculares y únicos del mundo. Este sitio incluye el Palacio de Shahur, el Palacio Apadana, la Puerta Oriental, la Puerta Hadiz, Ciudad XV, la Mezquita de Shush, y una colección de edificios de la época islámica, colinas de la Arcópolis y la fortaleza de Francesas. De hecho, Susa es una de las ciudades más antiguas del mundo. Los primeros vestigios del urbanismo y de los grandes comercios de la región se notan desde las antiguas colinas alrededor de la ciudad, que luego se conocieron como las colinas Haftape.
Una de las maravillas de estas colinas fue la tumba de los elamitas, que tenía los primeros arcos en forma de media luna del mundo, colinas donde en los tiempos antiguos fueron edificados los magníficos palacios y que fueron desapareciendo tras la invasión mongola durante la guerra de Irak contra Irán 1980-1988 y la invasión de distintos arqueólogos a esta zona. Una de las más famosas de estas colinas es la de Acrópolis, de la cual muchos valiosos objetos se guardan en el Museo de Louvre en París, incluyendo la estatua de la reina Namirastón, el código de Hammurabi y la copa de barro de Susa, de color beige, con la imagen de una cabra salvaje, grabada de manera más hermosa y abstracta posible, lo que ha hecho que su valor artístico sea mayor que su antigüedad. En la misma colina está la famosa fortaleza de Susa, construida en 1987 al estilo medieval por arqueólogos franceses. El diseño de este castillo de arcilla tiene forma trapezoidal y se parece mucho a la arquitectura de Basilea francesa. De hecho, lo lamentable es que el castillo fue construido con los restos de los ladrillos del palacio de Apadana y de los otros palacios del recinto, así como los ladrillos con la escritura cuneiforme de Choga Sambil, lo que se considera una distorsión arqueológica. Desafortunadamente, la edificación de este castillo se basó en el robo de la mayoría de las obras arqueológicas y restos arquitectónicos, los cuales fueron retirados de Irán por arqueólogos extranjeros. Después de este castillo, vale visitar también el Palacio de Apadana, perteneciente a Darío el Grande y de fama mundial, igual que los palacios de Persépolis. No ha quedado mucho de las paredes de arcilla y las columnas de piedra del palacio debido al ataque de Alejandro, pero aún se puede percibir el esplendor de las capitales restantes. Capitales bonitas en forma de dos vacas arrodilladas que se apoyan una de la otra por detrás. Desde luego, vestigios de las paredes del palacio adornadas con ladrillos esmaltados con diseños de soldados de la guardia, león alado y la flor de loto pueden verse en el museo al lado del palacio y se puede disfrutar de la autoridad artística y política de los antepasados.
La autoridad política y artística de Susa no termina aquí. En la carretera Ahvaz Shush hay un desvío donde se ubican los restos del magnífico ziggurat relativamente intacto de Choga Sambil. Se trata de uno de los famosos ziggurats arqueológicos que no es nada inferior a la grandeza de los de la civilización mesopotámica, vecinos de él. Una enorme estructura de 5 pisos en forma de pirámide de 100 metros por 100 metros cada piso fue construido desde el suelo. Los valiosos restos de este monumento político-religioso se los puede ver en museos internacionales. Cabe señalar que el ziggurat de Choga Sambil fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1979. Antes de entrar en la ciudad, vale visitar el río Kerje. El río Kerje, el tercer río más grande de Irán después de los ríos Karun y Tez, cubre todas las provincias occidentales del país. Kerje fluye del norte al sur y después de pasar por los monumentos históricos de Susa, cambia de dirección hacia el oeste, entrando en el vecino Irak. Es realmente encantador ver el grandioso Kerje que atraviesa las antiguas colinas de Susa. Y es interesante saber que la presa de tierra, una de las mayores del mundo, está construida sobre Kerje. Cada visitante admira esta grandeza. En la orilla derecha del río Kyarhe se ven bien los restos de una magnífica ciudad de la época sasánida construida por orden del rey Shapur y se llama el Iván o Porche de Kyarhe. Es interesante saber que la tradición arquitectónica de arcos sasánidas, especialmente los arcos del mismo porche, ha tenido una gran influencia en la arquitectura de las iglesias de Europa Oriental. Las bellezas de Kyarhe no terminan aquí. Kyarhe atraviesa un hermoso parque forestal cuya vegetación es muy bonita debido al calor y la humedad del río. Y en él viven todo tipo de especies de animales raros como el ciervo amarillo persa.
Desde luego, Kyarhe no es el único río que cruza el lado de Susa. Hay otro hermoso formado por la confluencia de varios manantiales que cruza el centro de la ciudad de Shush. Y si viajamos a lo largo de este río, llegaremos al espectacular y gran humedal Bandes, que atrae a muchos ecoturistas locales y extranjeros, ya que es una de las áreas de descanso más importantes de las aves migratorias procedentes de Siberia y África Occidental. Mientras vamos al interior de la ciudad, desde sus alrededores, en la parte este del río, el primer lugar que sobresale es la famosa tumba de Daniel, uno de los profetas de los israelitas, con una cúpula de forma cónica de color blanco, en cuyo patio las lámparas de color verde ofrecen un aspecto especial a este monumento. El techo de la tumba está decorado con espejos y con claroballos debajo de la cúpula. Otorga a todo el mundo una sensación de paz, belleza y silencio. Se dice que Daniel, con descendencia de David el profeta, fue capturado por el rey de Babilonia en esta ciudad. Pero más tarde, al interpretar el sueño del rey, quedó probado que era profeta, lo que llamó la atención del monarca y luego falleció en la misma ciudad, a donde, además de los musulmanes, viajan muchos judíos cada año para rendir homenaje a este profeta. Asimismo, en Shush está enterrado también Dabar al-Husay, famoso poeta chií de la dinastía Abasi, cuya tumba había sido mantenida oculta por los chiíes durante muchos años. Lo que caracteriza la arquitectura de este mausoleo es su cúpula delgada y alargada, además de su iwán o porche. Si recorremos los bazares de la ciudad, seguramente conoceremos las artesanías de Shush, en su mayoría hechas de palmeras, que se llama kapu bafi o tejer kapu. Este arte es tejer contenedores esféricos con tapas. Se clasifica como un tipo de tejido de estera y se realiza tejiendo hojas de palmeras alrededor de un tipo especial de objeto parecido a la paja. Sin embargo, la principal fuente de ingreso de la gente de Shush es la agricultura. Por supuesto, una naturaleza como la existencia de los tres ríos, Kyarhe, Des y Shawar, que están cerca de Shush, se considera una buena fuente de agua para los agricultores de esta ciudad. Amigos oyentes, si bien hay otros monumentos para visitar en Shush, hay que continuar el viaje para conocer otras maravillas de la tierra persa. Y hasta aquí nuestro programa, así que esperamos que sigan en la sintonía de Pars Today. Nos vemos.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.